Bueno, hola, aquí estamos Guillermo Gravino y yo, Patricia Pelufo, en esta oportunidad con Jorge Reiter, que bueno, para nosotros es un gustazo poder estar haciendo esto. Jorge Reiter es psicoanalista, miembro de la cantera freudiana, y fundamentalmente estamos acá porque lo que nos convoca es su primer libro, denominado Edipo Gay, que bueno, ya en el curso de, en el transcurso de este podcast van a ir escuchando todo lo que nos convoca.
¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Bueno, Edipo Gay, heteronormatividad y psicoanálisis. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema para el...? Viste que nosotros vamos contando así los episodios como las series. Esta sería la temporada 3, el episodio número 1, ¿no es cierto? De nuestro programa de radio del espacio de investigación en psicoanálisis del Centro de Salud Mental número 1, acá de la ciudad de Buenos Aires. Primer episodio entonces de la tercera temporada ya. Bueno, qué tema, ¿no? Menos mal que...
Estoy en la inauguración de la temporada, qué honor.
Pero por obvio, favor. Por favor, Jorge Reiter. El tema que vos trabajás en tu libro, heteronormatividad y psicoanálisis, realmente rompe la cabeza en serio, ¿no? A todos, como todo lo que se pone en interrogación a partir de esto es enorme. Y muy saludable, por lo tanto.
Ah, no sabes lo feliz que me hace el comentario.
Sí, sí, justamente.
Obvio, porque la otra reacción que también se da es la de rechazo amable, digamos. Es
no.
No, es muy común en nuestro medio.
Sí, será muy común,
Que cualquier
políticamente
cuestionamiento,
correcto.
Claro, cualquier cuestionamiento es formalmente aceptado, pero realmente rechazado.
Sí, tal
entonces,
cual.
Que produzca interrogación, para mí ya está misión cumplida. O sea,
a mí eso,
independientemente
eso que...
después si están de acuerdo con las hipótesis.
Claro, eso, claro.
Digamos, ni sé si yo estoy de acuerdo con las hipótesis a esta altura, pero... básicamente sí, pero digo, hay cosas que voy cambiando de pensar, pero...
Y está buenísimo.
Que se interrogue ese punto está genial. Que se
la verdad que lo que estás diciendo...
certezas narcisistas, diría yo.
Lo que estás diciendo estoy totalmente de acuerdo, desgraciadamente... porque se ve, y la verdad, me da vergüenza.
Mirá,
me da vergüenza como,
en una
como
presentación
analista.
De una amiga mía que se llama Patricia Grovici, que es una psicoanalista argentina, vive en Filadelfia, y vino a presentar un libro que se llama Transgender Psychoanalysis. Es un libro que trata eso, de la relación del psicoanálisis con toda la temática trans, que es una temática que ahora está, digamos, que hay mucha producción en este momento, ¿sí?
Ajá.
Entonces estuve en una institución que no voy a nombrar, pero quiero decir que es representativo de algo que yo veo que pasa mucho, ¿no? Entonces, viene esta persona invitada, además, si bien es argentina, viene de Estados Unidos, tiene algo extranjera. Entonces hace su planteo y la respuesta que da la gente de la institución local tiene un arte retórico increíble para al mismo tiempo decir qué interesante todo lo que decís, pero todo esto ya estaba en Lacan y todo lo que decís en la medida en que no estaba en Lacan, digamos, es rechazado.
Claro, el tema es que muchas veces se le hace decir a Lacan lo que uno quiere, ¿no?
Sí, además Lacan se presta porque como es tan ambiguo muchas veces, ¿no?
Sí, o sea, tal cual.
Da, digamos, con frases que, digamos, son tan difíciles de descifrar, la puedes tirar para un lado o para otro. Pero quiero decir esto, ¿no? Que voy a esos lugares y digo, vuelvo a corroborar, digo, no estoy loco. O sea, hay un rechazo a escuchar otros planteos.
Con este tema y
en la medida en que no cierren sobre el dogma, yo creo que, digamos, el... tanto más vital va a ser el psicoanálisis cuanto más se aleje de la religión lacaniana. Es muy fuerte la religión lacaniana que en nuestro medio
ambiente. Sí, pero además, a pesar de lo básico que dijo Lacan, ¿no? Me parece que esto tiene que ver con el imaginario armónico, que no entre nada, que rompa.
Claro. Es probable que si estaríamos bajo el imperio del kleinismo pasaría lo mismo. Yo no sé si es el tema de Lacan en sí. O de que tendemos a armar religión constantemente. Igual tengo la impresión que Lacan, por ciertos rasgos de su estilo, potencia esa posibilidad.
Ajá.
Por esta cosa, digamos, que tiene de tanta ambigüedad, ¿no? De que tiene cosas que...
Claro,
que
claro. que produce como que este uno puede refutar.
Claro. Sí. Produce este efecto que para mí es muy negativo, sí, en mi opinión. Yo se lo digo en la entrevista que hay al final del libro, que o lo digo o digo cosas que se aproximan, ¿no? Que es que finalmente en muchísimas reuniones de analistas la pregunta es qué dijo Lacan, no es esto es más operativo, sí, clínicamente, esto nos abre a nuevos planteos, es darle y darle vuelta durante mucho tiempo a qué dijo Lacan. Pero termino la anécdota. Sí. Tuve la suerte, como esa amiga mía, pues yo dije, no, acá hay este arte retórico de al mismo tiempo decir qué interesante y rechazar todo lo novedoso. Pienso entonces, ah, no estoy loco, o sea, vuelvo a corroborar, Jorge, no estoy loco, esto sucede. Pero después tuve la suerte de tomar un café con mi amiga. Ajá. Y le pregunté, che, a mí me pareció esto, ¿a vos te pareció lo mismo? Me dijo, sí, claro, eso es exactamente lo que pasó. Con lo cual, digamos, si yo lo interpreté, al menos fuimos dos que interpretamos del mismo modo.
Tal cual.
Que
pero
lo
Jorge,
que sucedió fue eso.
A mí me parece que el qué interesante ya vale. Ya vale, ya por lo menos, si no es totalmente falso, ¿no? Por supuesto.
Claro.
Lo que quería agregar a lo que dijo Guille es que, bueno, que no quiero dejar pasar mi opinión
dale,
acerca
obvio
del libro. Bueno, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Guille. Yo cada vez que lo iba leyendo, me iba abriendo más y más. Y bueno, y era como un abanico, ¿no? Mi cabeza. Y realmente me parece que abre la cabeza y además abre a la teoría psicoanalítica.
Es que esa era mi intención, honestamente. O sea, todo, digamos, tanto lo que dice Guille como lo que decís vos y muchas cosas que he recibido de feedback me producen ese efecto de, ah, bueno, listo, para mí ya con esto ya está, digamos, como misión cumplida. Misión cumplida, digo, en el punto donde después otros pueden tomar la posta también, digamos, para seguir abriendo de otro modo.
A mí me parece que decir que lo que está en el libro ya estaba en Lacan, por ejemplo, utilizar eso para, digamos, uh-huh, para criticar, digamos, negativamente algo, me parece que primero que todo estaba en Lacan y todo estaba en Freud. O sea, dos genios como ellos generaron una obra, a mí desde mi punto de vista, creo que esa ambigüedad es inteligente. Más todavía en Lacan, me parece. Freud creo que quería ser claro, que se entienda y llegar, pero Lacan me parece que juega con esa ambigüedad y no sé si yo la veo como algo negativo, como vos decías. Pero bueno, me parece que lo que no estaba en Lacan seguro, creo que era, por lo menos en respecto del tema heteronormatividad, homosexualidad y todo eso, me parece que lo que no estaba en Lacan y me parece que sí está en tu libro es algo del orden de la militancia. ¿Puede ser o no?
Totalmente de acuerdo.
Y viste que hoy en día incluso se ve como, también es otro argumento para criticar algo, la militancia. Porque nosotros, leyendo algunos fragmentos del libro, realmente nos emocionábamos, creo que nos pasaba porque lo compartíamos, nos producía cosas afectivas, emocionales, o sea, de piel de gallina, de humedecer. Somos personas sensibles.
Qué bueno. Además, eso que dicen también. Digo,
y esa militancia me parece súper, súper valiosa, porque permite como un salto cualitativo, como si hubiera algo en esa militancia que pudiera ser algo que no está atado a lo teórico, exactamente, digo, ¿no? Por supuesto que lo teórico es interesante, pero para dar un salto es necesario a veces algo que no esté del todo atado a lo teórico. Porque lo teórico describe el mundo que vivimos. De hecho, Foucault dice que hay que pensar el sexo sin ley, cosa que es como imposible, quizá, ¿no? ¿O no? O al poder sin rey.
Claro, pasa que ahí me parece que Foucault está atacando una visión particular del sexo. No creo que él pensara que se lo puede pensar absolutamente sin la ley. Me parece que está diciendo que solo pensar desde lo que él llama la hipótesis represiva empobrece mucho la visión de la sexualidad.
Bueno, no sé, estamos como un poco
sí.
entusiasmados. Yo que te quería preguntar
igual,
por digo, cuáles son
una
tus
de las
hipótesis.
Cosas que tiene que ver con esto de la militancia es que me parece que lo que no está en Lacan es el poder como constitutivo del sujeto. O sea, porque la militancia es un elemento más en las relaciones de poder, un elemento importante, porque muchas veces tiene que ver con algo que yo insisto en el libro, ¿no? A los psicoanalistas me parece que debiera debemos estar atentos a eso porque tiene que ver con nuestro hacer, que es cuando alguien toma la palabra. O sea, yo siempre digo eso, como psicoanalistas, digamos, ¿cómo no vamos a ser sensibles a que alguien tome la palabra, sobre todo cuando toma la palabra a alguien cuya palabra estaba de alguna manera censurada, prohibida,
reprimida,
no,
perseguida,
claro, no permitida, no sé? Por eso me sorprende tanto
injuriada,
la actitud tan cerrada de la mayor parte del psicoanálisis que yo conozco, al menos hacia el feminismo. Porque más allá de que, primero, el feminismo es como el psicoanálisis, es un campo muy heterogéneo, pero en todo caso está basado en eso, ¿no? Que alguien que, digamos, que empieza a tomar la palabra para decir cosas que hasta ese momento estaban fuera del discurso, eso mismo me parece que debiera interesarnos. O sea, no entiendo, como positiva la actitud de rechazo.
Sí.
Porque en realidad, en general, lo que veo es lo mismo, ¿no? El rechazo tiene que ver con, no me cambies el libreto, yo ya tengo estas ideas claras.
Sí, tal cual.
No hagamos líos, y yo ya más o menos ya tengo un esquema. Y
es una ilusión infantil. Me hiciste acordar de una ilusión mía infantil.
A ver.
Que era cuando estaba en la primaria, bueno, después viene la secundaria, bueno, después viene la universidad y ahí termino.
Claro, como si hubiese ese punto terminal, ¿no?
Como si ya tuviera todo, ¿no?
Llegamos a la totalidad.
Tal cual. Bueno, y además con lo que decías antes del tema de la militancia, que también traía Guille, el tema lo planteabas como una reacción lógica. Justamente, o sea, ¿cómo no va a ser una respuesta a algo así como decís, absolutamente censurado, reprimido, perseguido?
Claro, pero también digo
y
esto,
además,
¿no?
¿Cómo, el cómo tema no de cómo una... afecta subjetivamente, ¿no?
Constituye subjetivamente, o sea, lo que fue cambiando mi manera de pensar respecto de la formación de la que yo vengo es, digamos, que a veces me parece que está demasiado centrado en el lenguaje, como si el lenguaje estuviera por fuera de las relaciones de poder. Y eso
claro,
lo digo en
¿no?
el libro. Nunca
claro.
el lenguaje está por fuera de las relaciones de poder.
Claro.
Y las relaciones de poder que no son solo el lenguaje. Hay prácticas, hay instituciones, hay dispositivos muy variados, muy heterogéneos, que constituyen determinados sujetos. O sea, los constituyen de un modo o de otro.
Y sí, desde la entrada es significante.
Pero justamente mi texto apunta así a esto, pero no solo de significante, ¿no? De determinados dispositivos de la entrada del Estado, determinado sistema educativo, determinado sistema judicial, de determinado...
Discurso amo.
Sí, digamos, de todo ese dispositivo heterogéneo, como dice Foucault, que va desde la iglesia, los medios, lo que pasa en el barrio... suponete lo que Rita Segato llama el mandato de masculinidad, todos esos dispositivos que son de lenguaje, pero no son solo de lenguaje. Ajá. O sea, son arquitecturales, son de imágenes, todo eso va formando un sujeto.
Sí, es lo que yo estoy captando, porque en este momento se dice dónde está el poder en este momento.
Uh-huh.
Y me parece que mucha gente dice, pero ahora ¿dónde está el poder? Como que antes era ubicable acá, allá, como si... No sé. Me parece que eso que vos decís... es en los imaginarios, ahí está el poder hoy, que si un tipo, yendo a otro tema, si un tipo tiene 1,000,000 hectáreas, nadie se pregunta, ¿cómo puede ser? Ese tipo de imaginarios que hacen que si tenemos que leer una situación social, se pone en interrogación un montón de cosas, pero no eso.
Uh-huh.
No eso, digo, estoy pensando...
Claro, porque va a haber además toda una movida, suponete, digamos, para simplificar, porque todo esto es con una complejidad que yo capaz no entiendo, pero seguro que los medios, digamos, no lo van a instalar como tema. Entonces, ahí estás generando ciertos sujetos,
pero la
no
gente,
otros.
Vos decís, por ejemplo, saliendo del tema, pero, por ejemplo, vos decís, el dueño de tal empresa tiene 1,000,000,000 de dólares. Todos, hasta los de ultraizquierda que estén en la mesa, van a decir, ¡wow! ¡Qué capo! Ese tipo de imaginarios, me parece que ahí es donde está el poder y que, por supuesto, Digo, esto por ejemplo lo entendió muy bien Estados Unidos, que utiliza todos sus canales de televisión para instalar las ideas que quiere. Cuando quiere vender a Monsanto, le pone a Ben 10 de Cartoon Network el gen del poder. Cuando quiere vender las superarmas, en Discovery Channel te mandan un documental de superbombas.
Yo creo que no hay mejor dispositivo de poder que hayan inventado los Yankees que Hollywood, porque eso es la continuación de Hollywood, de haber inventado que con el cine lograban hacer política, logrando que no pasara como política, ¿no?
Exacto.
Es genial eso.
Ellos te emocionan con la película Up, todo el mundo se va llorando del cine sin darse cuenta que estuvieron todo el tiempo denigrando a Latinoamérica. No sé si vieron la película Up.
No la vi, la película Up.
Bueno, es terrible. Incluso aparece Argentina y denigran todo el tiempo.
¿Es una película de ficción o de...?
De ficción, una película animada. Animada, sí. Bueno, creo que igual un poco nos estamos yendo del tema específico.
Bueno, pero a su vez tiene que ver, ¿eh?
No, pero yo quería volver al principio.
En el principio era el verbo.
No, bueno, para preguntarte o invitarte a que nos digas cómo nace, cómo surge el libro.
El libro surge porque yo tenía que terminar mi análisis.
Ajá.
Y no lo podía terminar y no lo hubiese podido terminar si no hubiese encontrado... Ya hago la comparación hacia el final del libro. Cuento la historia de cómo Ferenczi, para terminar su análisis con Freud,
¿sí?,
tuvo que hacer el desvío de Grodek, ¿no? Encontrar en Grodek a alguien que le permitiera analizarlo, no analizado en la transferencia con Freud. Y ese desvío le permitió, en mi opinión, es mi lectura, le permitió terminar la transferencia con Freud. Cosa que fue vital para él, sí.
La verdad que lo que estoy pensando en este preciso instante, escuchándote, es que es un final de análisis que nos sirve a todos.
Es que qué bueno.
Es maravilloso. Qué
bueno. Entonces, yo no hubiese podido terminar el análisis y no lo podía terminar porque había algo de que no podía, que nunca era escuchado y nunca podía entrar en el análisis, y no en un análisis, en tres análisis.
Ajá.
Lo cual, digamos, me hace pensar y me hizo pensar que no era un problema de un analista, pues si es un problema de un analista, vas a otro y se resuelve, o vas a otro y se resuelve, pero si tres muy buenos analistas generan el mismo efecto,
ajá,
dije yo, acá tiene... Bueno, pero para eso hay tuve que hacer descubrir algo, un mundo que lo descubrí gracias a una... Un día fui a una charla de Jean Alouche,
¿sí?,
en la Facultad de Psicología, cuando todavía Jean Alouche convocaba en una aula relativamente chica a la Facultad de Psicología.
Hablando de Facultad de Psicología, perdona que te interrumpa, el viernes, ¿cuándo es que se pasa a presentar el libro en la Facultad de Psicología?
Son una gente divina la facultad,
sí.
Es un grupo de centro de estudiantes que, bueno, después si querés lo hablamos, pues está haciendo un trabajo súper interesante.
Genial.
La verdad que me siento re
honrado. Yo ya estoy pensando que vengo otra vez, Jorge. Vengo otra vez, o sea, con Guille.
Bienvenida.
Guille ya está convencido por la cara que me está mirando.
Entonces, digo, ahí tuve que... Me entero en esa charla de Janus que existe algo que yo no sabía que existía, que es el campo ese de los Lesbian and Gay Studies.
Ajá.
Y quedó ahí como una semillita de algo que escuché, ¿viste? Que esas cosas escuchó y quedó en souffrance, como dicen los franceses.
Sí, en espera.
La semillita no germinada. Y con el tiempo empezó a hacer su efecto, ¿no? Empezó a decir, che, ¿qué será ese campo? Y no sé cómo fue que en algún momento empecé a leer, y ahí sí me estalló la cabeza, cuando empecé a leer que había otros discursos.
Qué
que
bueno.
De golpe yo sentía que me daba lugar a mí como sujeto.
Sí, tal cual, en tu libro...
El psicoanálisis, que supuestamente era el lugar para darme lugar como sujeto, no le daba lugar.
Tal cual, en tu libro lo que leí es que... que deberíamos dejar entrar otros discursos justamente para ver si hay algo que no pensamos, que por supuesto
totalmente
siempre
eso,
lo
claro
hay.
No, y eso es lo que yo te digo cuando digo que la vocación del analista es escuchar. No quiere decir que uno
pierda la
experiencia. O sea, ahí creo que hay dos riesgos, ¿no? O sea, a veces está ese riesgo que alguna gente lo tiene muy presente, pero que tiene algo que yo comparto, que es... No perder nuestra especificidad, ¿no? Nuestra
tal
especificidad
cual
como psicoanalista.
Sí.
Pero el otro riesgo que me parece que se cae más, me parece, por lo menos lo que yo más veo, es con tal de mantener esa identidad, cerrarme a todo. Porque una
cosa es que
yo
adaptarlo
no
a lo que dicen.
y otra cosa es que no quiera escuchar nada y no quiera cambiar nada por mantener una supuesta identidad. O sea, sí, el difícil problema de la identidad, ¿viste? Cómo la identidad al mismo tiempo es una... habilita y cierra cuestiones, o sea, habilita determinadas cuestiones.
Claro.
¿No? Por ejemplo, ya que estamos en tema, cuando se pudo empezar a hacer un colectivo gay, eso habilitó una lucha política, da una identidad a la posibilidad de una lucha política, después genera también estereotipos. Ser gay es esto, ¿viste? Y obviamente no todo el mundo entra en el estereotipo de que eso es ser gay, y puede ser una especie de corsé también. Pero
y
bueno,
puede ser Sergio en ruso también.
¿Cómo?
Sergio en ruso puede ser.
También, claro, ser gay, totalmente.
No, bueno, te estaba escuchando también y pensaba en esto que dijiste antes de la ambigüedad de Lacan, que Guille dijo que no estaba tan de acuerdo con lo que decías y yo tampoco. Pero, de acuerdo a lo que estás diciendo, me parece que también la ambigüedad es ambigua, porque puede abrir y también puede cerrar, porque uno, si se queda con lo que quiere, entonces va a hacerle decir a esa ambigüedad lo que uno quiere.
Y sí, ese es la ventaja o el problema, según como lo quieras
tal
ver.
Tal cual, tal cual.
Entonces, digamos, siguiendo con tu pregunta, digamos, empecé a entender de a poquito que había una dimensión de la sexualidad muy importante, que es la dimensión, llamémosla para sintetizando, política, en relación en que está entreverada en las relaciones de poder, que obvia que esa que si yo no podía pensar desde ahí, había cosas que no podía resolver y que había cosas que el psicoanálisis no podía resolver. Ahí es donde encuentro esta palabra, digamos, de heteronormatividad o heterosexualidad obligatoria.
Claro, porque viene de ese discurso.
Viene de ese discurso,
Judith,
claro.
Butler.
Eso fue, digamos, de las cosas que vinieron de otro país, claro.
Claro,
de otro
claro.
País, digo, no solamente por otro país, digo, simbólicamente de otro país. Y empiezo a pensar, digamos, casi, digamos, empiezo a pensar dónde está la heteronormatividad del psicoanálisis. ¿Por qué el psicoanálisis termina siendo, a pesar de lo que pretende y de lo que le es más propio de su esencia, termina siendo un discurso heteronormativo? Bueno, y ahí aparecen algunas ideas que yo planteo en el libro, donde me parece que están los núcleos más fuertes de esa heteronormatividad.
Claro, cosa que vos, digamos que afirmás, el psicoanálisis es heteronormativo.
Lo afirmo matizadamente, porque, digamos, no me parece que... Digamos, a ver, ¿qué te puedo decir? Primero, creo que en su esencia misma, si recupera su impulso más propio, no lo es.
Claro.
Mi hipótesis, hasta donde yo llego, es que al no haber visto este lado político de la sexualidad, medio quedó atrapado en esa política, porque como toda cosa no interrogada, digamos, no tiene posibilidad de tomar una distancia crítica.
Ajá.
Pero... Por ejemplo, cuando se habla del supuesto machismo de Freud, para mí, en el contexto histórico en que estaba Freud, no era alguien, digamos, era alguien machista, digamos, en la medida que era imposible no serlo en ese contexto histórico, pero para
claro.
El contexto histórico era alguien muy avanzada.
Claro,
o
claro,
sea,
claro.
Por lo menos parte de sus afirmaciones y parte de su teorización es muy avanzada. Hay como... Por eso, digamos, la pregunta es compleja. Digamos, si es o no heteronormativo, no se puede responder taxativamente por sí o por no. Tiene elementos que son sumamente desestructurantes de la heteronormatividad.
Me parece,
y de hecho han generado, digamos, es parte en ese sentido de cierto movimiento histórico que apunta a dar lugar a otras formas de sexualidad. Pero al mismo tiempo, digamos... En la medida, creo yo, en que no se interrogó suficientemente esos aspectos políticos, queda atrapada en esta heterosexualidad obligatoria.
Hay un psicoanalista que encontró como una pequeña formulita que me parece que tiene que ver con esto que vos decís. Él dice, el psicoanálisis no es heteronormativo. Los psicoanalistas son heteronormativos porque somos neuróticos. ¿O no?
O sea,
¿no pensás eso?
Me opongo a esa. Porque eso implicaría que es un problema personal y
claro.
Yo lo que insisto es que hay problemas en la teoría. Está bien que podríamos decir,
sí.
Digamos, yo diría, decir es heteronormativo excluye un montón de otras cuestiones que no lo son y potencialmente puede no serlo. Yo creo que no lo es esencialmente, pero... En su práctica, ¿viste cuando se hablaba del socialismo realmente existente a diferencia de la teoría? Bueno, en la práctica real, por cuestiones que están en la teoría,
claro,
hay un indicio que hay que, para mí hay que escucharlo otra vez en vez de rechazarlo. En general, los en una parte importante de los lesbian and gay studies tiene mala prensa el psicoanálisis.
Ajá.
Y la tiene porque justamente porque digamos es la reacción de gente que siente con razón que ese discurso no les da lugar.
Claro.
Ahora,
claro,
yo no creo que no pueda darle lugar. De hecho, mi libro es un intento de ir abriendo una brecha para darle lugar. Pero sí, pero
genial.
Pero tiene elementos. Yo si hablo mucho, creo que uso mucho la expresión en el libro que estoy de acuerdo conmigo, digamos, de hablo de un sesgo heteronormativo.
Jorge, nada, también me dan ganas de decir lo que me pasó a mí con esto, porque además lo que me pasó a mí es que esto trasciende la cuestión básica y absolutamente entendible de lo que vos querés plantear. Lo que me pasó es que cada cosa cuestionada me hacía a mí abrir todo de nuevo. Por ejemplo, el ser y el tener.
Mm. Pero, ¿qué pensaste en relación al ser y al tener?
No, la verdad que pensé una pregunta.
A ver.
Y porque en realidad me parecía que las preguntas más ingenuas estaban buenas como para justamente que nos cuentes.
Las preguntas más ingenias, sí, son las mejores. En
claro, claro, tal cual.
Son las
cual.
Que te dejan entonces, sin respuesta.
Claro, entonces, por ejemplo, ser gay. Me pregunto por el ser, me pregunto por el tener, me pregunto por cuando vos decís tener el falo, cuando que el falo no es el pene, que todo esto, que sería como volver a las fuentes. Está buenísimo esto de volver a las fuentes, justamente, porque si no, ¿cómo hacemos para avanzar, no? Entonces, esto de ser gay, por ejemplo, y el ser.
Y el verbo ser siempre es un problema,
sí,
pero al mismo tiempo no te lo puedes sacar de encima. O sea, en mi opinión, no se puede resolver el problema del verbo ser, digamos, ¿cuál sería la opción? Diciendo, no, yo no me defino como nada. O sea, porque no existe en la vida, en algún momento tenés que definirte, qué sé yo, vas a una aplicación de esas de citas y vas a tener que poner, busco esto, busco aquello. O sea, en algún momento alguna definición tenés que dar. O
tal
busco
cual.
Las dos cosas, pero también es una manera de definir.
Sí.
Está muy cerca de lo que hablamos hace un rato, el tema de la identidad, porque
sí,
la identidad tiene que ver con quién sos.
Claro.
Y ahí recomiendo mucho un artículo, pero realmente brillante, de Judith Butler, que se llama, déjame pensar, Insubordinación. ¿Cómo es que se llama para...? Bueno, no, qué papelón, no me estoy acordando. Se llama Insubordinación. Bueno, un artículo que después les paso el nombre.
Dale, dale, dale.
Donde ella hace ese juego tan sutil de cómo al mismo tiempo es necesaria y al mismo tiempo es un problema el verbo ser, digamos, la identidad.
Ajá.
¿No? Como, por ejemplo, no podés lo que decíamos antes, no podés luchar, supuestamente, por el feminismo si no te identificás como mujer.
Ajá,
pero
claro,
al mismo tiempo, cuando te definís como mujer, digamos, que lío, cuando, ¿qué quiere decir, no?
Tal cual.
Soy argentino, okay, pero ¿qué quiere decir ser argentino?
Tal cual.
¿No?
Pues
soy...
claro, a ese punto me lo pregunté leyendo tu libro.
Claro.
Y ahora...
Pero a veces yo escucho, digamos, o me parece haber una tendencia, como si esto se resolviera, me saco encima, como digo, bueno, yo no me defino de ningún modo. Pero
claro,
no,
entonces
eso.
No.
Mi opinión no es
claro,
real eso. No, no,
claro.
No se puede andar por la vida de ese modo.
Bueno, ahora...
No,
ahora
solo que ya... no se puede. Yo creo que también uno necesita, de algún modo... Más allá de que cualquier...
Y sí, porque un orden es
cualquier,
necesario.
¿Cómo se llama? Proposición copulativa, así con el verbo
sí,
ser. Es, en alguna manera, contingente. Excepto las que tienen que ver con el goce, tal vez, ¿no?
Ajá.
Digo...
No hables más porque yo sigo asociando...
Las formas de gozar son bastante fijas en cada uno, ¿no? Y ahí uno podría decir que tiene una especie de ser que más o menos es estable, ¿no?
Aparece la palabra contingente y antes me apareció de construcción. Con esto del ser, ¿no? ¿Qué
claro,
pensabas de la deconstrucción que propone el feminismo?
¿Qué propone quién, perdón?
El feminismo, esto de que te tenés que deconstruir para no ser un machirulo, todas estas cuestiones, ¿no?
Y yo lo pienso del lado, viste, del pensamiento crítico, del poder revisar las ideas, las actitudes, las prácticas pero siempre es revisar algunas, porque evidentemente siempre hay un sustrato de lo no revisado que hace falta. No se puede todo el tiempo estar revisando todo. ¿Quién soporta eso? O sea, yo no lo soportaría, no creo que sea muy posible para nadie. Lo que pasa es que el momento histórico que toca ahora justamente hace de estos temas un tema muy sensible, porque ahí se está produciendo, en mi opinión, un amague de una revolución que veremos cómo sigue, porque no es la primera vez en la historia de la humanidad que las relaciones de poder se alteran, y no es la primera, digamos, y varias veces, digamos, después vienen como ¿cómo se dice? Como sí, como oleadas de, pero quisiera darle
la marea,
algo, un retroceso,
dice,
¿no? Como un rebote conservador muy violento, qué sé yo. A mí obviamente me preocupa lo de Bolsonaro en Brasil, lo de Trump en Estados Unidos, lo de las derechas en Europa, digamos, que tienden a ¿a qué sería? A tirar para atrás todos los que para mí son avances, ¿no? Del feminismo, de las minorías sexuales, y llevar a un discurso muchísimo más conservador y
claro.
Son discursos mucho más justamente de afianzar un sentido fijo, ¿no? Hombre, ¿será? Quiere decir esto, mujer quiere decir esto y todo lo demás es
tal cual,
claro.
Pero será una reacción justamente por este advenimiento.
Sí, es una reacción,
de
sí,
claro.
Yo creo que es una reacción. Fíjate el odio que hay en Brasil, en el gobierno de Brasil, pero digamos, tuvo un montón de votantes, ¿no?
A mí lo que me preocupa
respecto de lo que es el discurso de la teoría de género, respecto de las minorías sexuales, hay una actitud
cual.
Muy violenta, ¿eh?
Tal cual. A mí el otro día estuve en la asociación del grupo y estaba Volnovich y Ana María Fernández, y había dentro de la audiencia una chica psicoanalista que estaba viviendo en Sevilla y que dijo que bueno, que había venido a ver a la familia porque después no sabía si iba a poder volver porque la cuestión está muy, pero muy, muy pesada. Y en lo que atañe a nosotros, a los psicoanalistas, lo que dijo era que quizás se penalizaba la práctica del psicoanálisis.
¿Y bajo qué argumento?
El avance de las neurociencias, o sea, viste, esto que estás diciendo, esto de que cada cosa en su lugar y que no se mueva nada y todo controlado, por supuesto, que es lo que decía Guille acerca de Foucault, ¿no?
Bueno, hay muchas cosas. Qué sé yo, el gran misterio de los tiempos que vivimos, yo también creo, Mauricio Cartún, el director de teatro, la otra vez decía que esto era producto del éxito, de lo bien que estaba ocurriendo en el otro sentido, que por eso venía este rebote, digamos, de Bolsonaro, y el misterio de esta época es que homosexuales negros hayan votado a Bolsonaro.
O mujeres.
Digo, por decir el extremo, es insólito. Y como, bueno, uno vota, claro, el dinosaurio vota al meteorito, qué sé yo, es increíble, ¿no? Pero bueno, eso es
claro,
para pensarlo.
Claro, supera mi conocimiento, ¿no? Pero habría que ver qué pasó, ¿no? ¿Por qué el discurso evangélico, evidentemente, o el discurso de Trump, evidentemente escucharon algo que los discursos con los que uno más simpatiza y las prácticas con las que uno más simpatiza no escucharon? Porque si no, no hubiese habido ese... este giro. Este giro no es de una persona, ¿viste? Han logrado convocar algo. No
hubo
sé si
un posiblemente... lugar para el sujeto, para, ¿no? ¿O no? ¿Puede decirse eso? Que hubo...
A mí me parece que, ¿sabes qué? Me parece es más un lugar para el yo. En ese
para
caso.
El yo,
me
claro,
parece.
Claro.
Pues me parece
totalmente.
Que hay algo, sí, en todo lo que tiene que ver con deconstruir, que es más inquietante. O sea,
claro.
Los discursos más conservadores te dan como más seguridad, justamente en la medida que te definen más, bueno. Esto debe ser de este modo, esto debe ser como... ¿Cómo fue que dijo la ministra de... Creo que es de Cultura o de Diversidad, no me acuerdo qué, de Brasil?
Claro.
Que salió a decir el primer día de la Asunción, ¿no? Los varones se visten de celeste, las mujeres se visten de rosa. Pero bueno, eso tranquiliza también. Yo entiendo
claro,
que
claro.
Para alguien lo tranquilice. Digo.
Bueno, es interesante... lo que decís, pero a mí me parece que está bueno que sigas por el camino este de lo nuevo que vos encontraste, porque fue nada más ni nada menos que un lugar para algo del sujeto que no está en el psicoanálisis hasta ahora, digamos. Vos encontraste un lugar y decías que fue a través de los estudios de los Gays and Lesbian Studies. Ahí encontraste algo nuevo. ¿Qué es eso nuevo que encontraste?
Y bueno, es que a través de ellos... Yo pude entender que me cambió tanto la cabeza esa dimensión política de la sexualidad. Entendí, quiero decir que todo lo que yo digo, como cualquiera, puede ser cuestionable, pero empecé a hacerme esta idea, ¿no? Que hay una dimensión política que constituye al sujeto que no es la dimensión, digamos, pulsional. Digamos, hay cosas que afectan la subjetividad que no son subjetivas, son objetivas, pero generan determinado tipo de subjetividad. Y entendí que hay un límite de un sujeto que está determinado. Esto ya lo sabían, esto no es que el psicoanálisis lo ignore. Me parece que lo que no está muy trabajado es cómo esto funciona a nivel de la constitución de las sexualidades. Pero que el otro, pero entendido a mi manera, digo, entendido que incluye todas estas instancias que son más como... Mi manera es más bien la hago una especie de, no sé, de cópula entre Foucault y Lacan. Digo, tomo el concepto de otro, que a mí me parece que está muy bueno, pero le agrego la política. Digo, ese otro no es solo lenguaje, ese otro es política, que así como ya habíamos, ya había aprendido que el lenguaje, los discursos que anteceden al sujeto lo constituyen, bueno, enriquecé ese día, dije, bueno, los discursos y toda la política, digamos, todos estos diferentes...
Relaciones de poder.
Todo lo que Foucault, digamos, sintetiza en esa idea de relaciones de poder, tal cual.
Bueno, yo tengo 10 millones de preguntas, pero vamos a dejarlo para la segunda parte, porque ahora vamos a escuchar un tema que Jorge nos va a invitar a escuchar. ¿Jorge?
Primero elegí un tema de María Betaña, porque me encanta la voz de María Betaña. Es un tema del cual me enamoré durante una época larga, lo que viste cuando...
Sí.
Todo ese disco, es un disco que se llama Alibi, que es un disco increíble.
Sí.
Y ese tema se llama Negue, que quiere decir niegue, y que es hermoso. O sea, pero además tiene esta cosa que tiene que ver, curiosamente, con algo que tiene que ver con el libro, que habla de las marcas indelebles del erotismo.
Ajá.
Justamente ella le habla a un amante, novio, no sé qué, pero a otro,
sí,
diciéndole, niegue, que te lo resumo muy,
o sea,
horrible,
lo invita,
digamos,
a negar.
Las palabras poéticas, pero le dice, negá, pero no vas a poder negar.
Ajá.
¿Cómo que le dice? Algo así como, pero no va a poder negar sus marcas en mis labios. Y es así, no va a poder negar las marcas en los... Por más que quiera negar, hay algo que no se puede borrar. Que eso tiene mucho que ver con el libro, porque
las marcas
que
le dejó,
las marcas libidinales originales,
ajá,
no se borran nunca. Pero bueno, esta es la teoría, el tema es precioso.
Dale, vamos, escuchamos.
Negué seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho. Esse coração que ainda é seu. Diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho. Esse coração que ainda é seu. Diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, e eu mostro a boca molhada ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, e eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu.
¿Por dónde seguimos?
¿Por dónde seguimos? Yo tengo acá una pequeña anotación.
A ver.
Porque hay una cosa que... el tema de el acceso a la mujer, digamos. El psicoanálisis lo tiene como... O algunos autores, algunas líneas como muy... es esto. Y hay muchos modos de acceder a lo femenino.
Y claro,
al otro.
Tendríamos que describir, claro,
eso.
Separar.
Ayúdame porque no sé qué quise decir, pero a ver si se entiende.
Claro,
lo que...
Una cosa es acceso a la mujer y otra cosa es acceso a lo femenino. O sea, lo femenino se puede acceder a través de la mujer, pero no es el único modo.
Eso de quería decir. Eso quería
femenino.
Decir. Eso quería decir.
Y cada uno accede a lo femenino de distintos modos. Creo que a mí me llama la atención cuando. O no lo entiendo, tal vez, ¿no? Cuando se habla de como la mujer no toda en el goce fálico.
Claro.
Porque yo no me parece que haya un sujeto que esté todo en el goce fálico. No me parece un privilegio de la mujer no estar todo en el goce fálico. Que por ahí, por razones que habría que pensar, no sé, lo tenga más facilitado. Porque mira, tal vez la razón, esto lo estoy inventando en este momento o imaginando, sea que no está sujeta a eso que Rita Segato llama el mandato de masculinidad. Que el mandato de masculinidad tiende a situar al varón, digamos, muy dentro del espacio fálico, que habría que definir que entendemos por espacio fálico.
Tal cual,
digamos,
que también es
en esto
una...
de no perder, de
claro.
Ser el que gana, de todo eso.
Eso lo vamos con Guille la otra vez, que qué difícil es el lugar también en donde...
Mira, una cosa
que...
de las que dice Rita Segato que me encanta, porque me parece muy real, dice que los primeros víctimas, las primeras víctimas del patriarcado son los varones. Después las mujeres.
Tal cual.
Pero el patriarcado no es fantástico para el varón tampoco.
Por eso yo tengo una idea. El patriarcado es una compensación a los varones por el peso de tenerlo. El pene.
Claro.
¿Se puede entender eso? O sea,
mira,
a ver, si cae el patriarcado, cae la erección masculina. Pero bueno,
no,
soy muy delirante.
O no, o sea,
déjame,
es que no sabemos.
Como mujer agregar.
No sabemos qué pasa si cae el patriarcado, ¿no? ¿Vos decís que se acaba la erección, que ya está?
Que no nos
¿no
pidan que
sexo?
Se nos pare.
¿Se acabó el sexo?
El peso, yo digo.
No,
de...
se acabó el sexo con la normativa de que si no hay erección no hay relaciones sexuales. ¿Se entiende? O sea, no,
tenemos...
se acabaron las mujeres riéndose o diciendo, che, ay no, la otra noche estuve, pero no tuvo, no se le paró. Se acaba eso. Se acaba ese mandato.
La sexualidad
porque además
estaría menos centrada en lo genital.
Sí,
¿a eso te
puede
referís?
Ser, puede ser. Puede
quiero
ser.
Hablar.
Ahora se puso, ahora que estamos hablando de esto, ¿sabes qué?
Soy mujer.
Después lo voy a tener que editar todo esto.
No, al contrario.
No, esta es la parte que sale
esta
así.
Esta es la parte que sale así. Claro, además, en la fin y al cabo, la erección, ¿para qué es básicamente? Para la reproducción.
La erección es lo que hace del varón el sexo débil, por otra parte, ¿no?
Por eso digo, algo hay que compensar eso, ese peso, ese sexo débil, esa angustia de tener que...
O sea, que... débil porque justamente queda sujeto a algo que no controla en lo más mínimo, ¿no? Queda sujeto a algo que es invocar a los dioses, digamos.
Si cae el patriarcado... Cae eso también, ese invocar a los dioses. Porque el patriarcado es una compensación a esa injusticia.
O habrá, claro, otros dioses para invocar, no lo sé. Igual creo que estamos lejos de que caiga, sí, el patriarcado, claro. Así que no sé si lo vamos a ver nosotros en nuestras vidas eso. Pero está un poco erosionado. Ahora, como decíamos, estas olas conservadoras pueden volver a intentar reinstalarlo.
Sí, a rey muerto, no, rey puesto.
No me quiero hacer el profeta, no tengo ni idea qué va a pasar, ¿no? Pero
yo quería antes hablar en el fragor. No, cuando Guille decía que la mujer, que no se le paró y qué sé yo, yo digo, bueno, ahí la erecta es la mujer, ¿no es cierto?
Y es que el valor, el falo es una cosa, viste, muy... Ay, ¿cómo podríamos decirlo? Al mismo tiempo es algo que está ligado a lo genital y no, digamos, una mujer puede ser fálica, pero hay una referencia al pene erecto en esa mujer es fálica. Aunque no lo tenga, o no lo tenga anatómicamente, digamos.
Sí.
A mí me parece que... Y en eso Lacan está, digamos, lo dice, digamos. Si bien después hace esas afirmaciones taxativas que para mí son... No es muy bueno el efecto que producen. Tipo, ¿cómo dice? El falo es un significante. Y ahí otra vez el verbo ser para mí es problemático porque lo fija.
Ajá.
Pero digamos, es cierto, el falo después puede ser el auto, puede ser la plata,
claro,
puede ser el poder, cual. Ni hablar, sí. Puede ser tantas, puede ser el saber, todo eso puede ser el falo, pero que no sé, yo lo llamaría un poco rápido, en el origen está ligado al pene, o sea, y esa ligazón me parece que no se termina nunca. Y no al pene erecto, como dijo Guillermo.
Por eso, esto es un tema, el tema del pene erecto, y nadie habla de esto. Yo no escuché hablar nunca a nadie, salvo Fernando Peña, que una vez en un espectáculo que lo fui a ver, dijo, los tipos que tienen moto grande no se les para.
Como compensación, lo interpretaba, bueno, como compensación.
Claro, porque es así. Bueno, una sociedad de las más patriarcales que hay, me parece, la árabe, parece donde los tipos... mejor funcionan, tienen un montón de mujeres, tienen la sexualidad y bueno, las mujeres no pueden ni directamente les
y paradójicamente
quitan el clítoris. Hay algo ahí que pasa entre la entre el paternalismo y ese fallido, el patriarcado y la erección, algo pasa ahí.
Bueno,
está
todo
para
caso,
investigar,
no...
Eso es un tema para investigar. Sí, es un tema muy complejo en que yo no sé si hay mucha bibliografía que yo conozca. Y además que es muy difícil pensar el patriarcado, porque siempre tenés que pensarlo desde adentro. Nadie está por fuera del patriarcado. Entonces tenés que pensar en este contexto. Hay un capítulo de mi libro, que es el que más polémica genera, que se llama acerca justamente de lo políticamente incorrecto del erotismo, que tiene que ver con, no es exactamente, no, pero tiene que ver con esto que decís vos, como que hay una parte de la sexualidad que no responde a lo que es políticamente correcto. Por ejemplo, el placer que hay en someterse, ¿no? Porque a veces hablamos en ciertos discursos como que todos queremos ser libres todo el tiempo, y eso obviamente no es verdad. O sea, basta escuchar a alguien que habla.
Es súper yoico eso.
Y es súper yoico, ¿no? El otro día escuchaba... Jorge Alemán decía con toda razón, ¿no? De una psicoanalista que para mí eso es pura ideología, diciendo que alguien feminista no podía tener fantasías de sometimiento. O sea, no es real. O sea, el erotismo no sigue la línea del bien. El erotismo, en el erotismo, el hecho de ser... la posesividad, por ejemplo, es muy erótica. Perdonen, pero es así. O sea, sentir tuyo, sos mío, eso es parte del erotismo. Que después, por quedar bien políticamente, digamos, no, o sea, todos somos libres, pero después, a la hora de la verdad, nadie se banca esa libertad. O no sé si nadie se la banca, pero nadie se la banca 100%.
Ajá.
Que hay gente que, no digo que todo el mundo tenga la misma relación y que no siempre lo mismo sea la posesividad, pero que algún elemento de eso va a haber en el erotismo.
Ajá, enardece. Mm.
Porque si no, el supuesto es... creer que nadie quiere ser objeto del otro. No es verdad eso. Eso claro. No es cierto. En el plano erótico. Ahora, otra cosa es que... Che, pará, esto es el juego erótico. No creas que en
tal
toda
cual.
La vida quiero ser
tal
eso.
Tal cual.
Porque el erotismo es como pasar, viste, a otra dimensión de la vida.
Claro.
En eso me parece que está tan bueno. Para mí es uno de los libros que me influyó mucho en mi manera de pensar. Es el de Bataille, viste, el erotismo. Que lo dice en un lenguaje que por ahí suena medio... No sé, puede sonar raro, pero para mí es muy preciso cuando sitúa el erotismo en el campo de lo sagrado. Sí, me parece que está buena la manera de decirlo. Así que cuando pasás a la escena erótica, pasás a algo que ya es de otra dimensión.
Ajá.
Que toca, digamos, otra manera de relacionarte con el mundo, con el otro. Y después, claro, los tránsitos entre la escena cotidiana y la escena erótica son variados, digamos, pero...
Me hiciste acordar, ayer leía en Facebook justamente alguien que posteó un poema de Walt Whitman, que bueno, que se puede buscar, el que quiera, que esté escuchando, en donde decía, quien quiera que sea, que esté tomando mi mano, algo así. Walt Whitman.
¿Pero por qué te acordaste? ¿Tenía algo así como
de posesión? Me acordé porque decía, claro, porque decía como que, bueno, como que yo no soy el que vos crees que soy, y medio como que te voy a pedir todo, entonces mejor andate, pero decía, te podés poner bajo mi ropa y yo descansar en tu cadera y todas esas cosas, ¿no?
Mira.
Pensaba que vos te preguntás, estoy loco, varias veces te lo preguntás, incluso uh-huh. también en el libro lo decís, estoy sí. loco. Vos decís, bueno, no sé si es muy real esto, real cuando estamos hablando uh-huh. de una palabra real, ¿no? No de lo real. Si es muy real. Me parece que es interesante cuando uno está ubicado en ese lugar, porque me parece que el mundo que vivimos, que es de un nivel de injusticia, por decirlo de alguna manera, increíble y es insoportable. O sea, no puede ser que sea natural ver gente viviendo en la calle, un nene sin comer, un viejo que no tiene para comer, gente que... No, o sea, no puede ser. Es de un nivel de insoportabilidad total. Entonces, qué sé yo, hay que abrir a cosas nuevas, ¿no? Y bueno... Y por estos caminos, ¿no? De ¿será que estoy loco? Bueno, esta teoría del que yo acabo de esbozar de uh-huh. la dirección.
¿Será que estoy loco?
Y no sé qué. ¿Será que estoy loco? Me parece que hay que apostar a eso. Se dice que, no sé, tal o cual gobierno era irreal lo que proponía. Eso es lo interesante. Apostar a eso, a lo mágico. Está bueno ir por esos caminos.
¿Sabes qué me acompañó mucho en esa, cuando tenía esa sensación de estoy loco? Freud. Porque yo recuerdo, me encanta la correspondencia de Freud, y en las cartas a Fliss, cuando él va abriendo el campo nuevo, salvando sí. la diferencia, obviamente que él era un genio y yo no, pero le pasaba esto, cuando estás abriendo un campo
sí,
nuevo de algo que no se había pensado,
sí.
a él le pasaba
lo
eso,
nuevo,
usted tenía esa duda, digo, ¿estaré
sí,
loco? O
sea, claro, justamente, porque estás hablando de algo nuevo que nadie lo dijo.
Entonces yo me acordaba de eso, Freud
entonces...
decía, debo estar por buen camino, porque si tengo esta angustia, debe ser que al menos estoy tratando de pensar algo que hasta ahora no se había pensado, o que yo
tal
no lo había
cual.
Leído al menos, claro.
Tal cual. Bueno, hablando de Freud, cuando venía para acá... Me encontré en la calle, me pasó por al lado dos veces Freud y dije, por acá vamos bien.
¿Dos veces te pasó
Freud? Dos veces
bueno.
Freud me pasó por la calle.
Bueno, hablando de Freud y de correspondencia, en el año 2000 estuve en Viena y fui a una exposición y leí con una gran emoción una carta que Freud le escribía a la mamá de un homosexual.
Esa carta es muy famosa.
Ah, ¿sí? La vi ahí en vivo.
Está muy linda.
Es hermosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Viena la vi en una exposición, estaba ahí la carta y del lado de atrás, la original,
qué
en
genial.
Una vitrina. Yo no sabía ni que existía esa carta, nada, qué sé yo. Y había un espejito para ver la parte de atrás. Está escrita en inglés y yo la pude ir leyendo y la traduje, o sea,
mirá,
ahí.
Qué delicado los vieneses, te pusieron el espejito para seguir
exacto.
leyendo.
Exacto, y detrás, no sé cómo es, bueno, no sé, se vería al revés, supongo, algo. Sí. Se la podía leer completa.
Qué groso.
Y fue muy, muy emocionante eso. Y bueno, también estaba el diván de Freud y los lentes de Freud en un... Y bueno, yo me pensé que era una instalación y no me di cuenta que era el diván de Freud.
¿Era propiamente el diván de Freud que lo habían traído de Londres? ¿Lo habían prestado los de Londres?
Entiendo que sí, que lo habían llevado de Londres, claro. Bueno, ¿por qué decís que esa carta es muy linda?
Un epílogo interesante. Que esa carta, digamos, se hizo muy famosa, la descubre Ernest Jones, la publica y está en la biografía que él hace de Freud. Y después se reprodujo mucho en los diarios. Y Anna Freud, ¿no? La lesbiana en el closet.
Sí, tal cual.
La lesbiana analizada por su padre y que quedó toda su vida en el closet y se hizo cabecera de una institución que fue tremendamente homofóbica, como fue durante muchos años la IPA.
Ah, mira.
Y le envía una carta a la periodista del diario, creo que era The Guardian, no estoy seguro, diciéndole que por favor dejen de publicar esa carta del padre.
Ajá.
Porque si no...
Ana le mandó la carta.
Sí, porque si no, los homosexuales se van a creer que está bien lo que hacen.
¡Ay, pobre!
Dicho por alguien que era lesbiana, o sea, todo un espanto. Sí, sí, ahí hay un punto muy oscuro de la herencia freudiana, sí, muy oscuro.
Yo venía pensando, porque me sorprende la actitud de Freud respecto de la homosexualidad en esa época y en ese contexto, y entonces se me ocurrió pensar que Ana lo había ayudado.
No, me parece que no lo ayudó y él no ayudó a Ana. Honestamente creo
que... que lo había ayudado a poder tener ese posicionamiento respecto de la homosexualidad, ¿no?
No. Es como que me parece que fue... Quizá Ana... Está todo muy bien si esto sucede afuera. En casa no.
Claro, claro.
A mí me parece que esa es la actitud.
Como dice mi madre.
Exacto.
Mientras que no sea mi hijo.
Exacto, exactamente.
Claro. Y como decimos muchos, como digo, es algo que circula mucho... se ve que también hay que hablar de heterosexualidad,
eso,
¿no?
Digo, yo prefiero eso que las falsas posturas progresistas.
Claro.
El otro día estaba hablando con un pibe que está en el centro Ameguino, hay un equipo que se ocupa de diversidad sexual, que están laburando muy lindo. Entonces me contaba de un amigo.
Sí, que te invitaron, ¿no?
Sí,
te invitaron
me invitaron a
hablar,
jornadas que va a haber el 28 de mayo, creo que va a estar buenísimas.
28 de mayo.
Sí, de paso lo decimos acá.
Sí, lo decimos acá, espero que lo escuchen esto rápido antes del 28.
Claro, y esto, vos sabés que me... Y me contaba de un amigo del equipo que le decía... Lo que pasa es que las cosas que vos decís por ahí tenés razón, pero me angustian. Yo dije, bien, ese escuchó en serio.
No hay que tenerle miedo, ¿no?
Ese, a mí, en el camino de escribir, mucho antes de escribir el libro, de ir pensando las cosas que me llevaron a la larga a escribir artículos, que me llevaron a armar el libro, me angustié un montón. O sea, no es fácil conmover las certezas que uno tiene.
Sí, cuando yo digo, como decimos, todos los prejuicios que todos tenemos, me refiero, por ejemplo, el otro día una amiga homosexual me decía, bueno, ya bien, yo lo entiendo, mi viejo, a mí no me gustaría que mi hija... Ella lo decía, digamos.
Claro.
Porque también hay que hablar de heterosexualidad.
Porque entiende.
¿Qué es la heterosexualidad? ¿A qué costo?
Claro, que los padres pertenecen a un mundo donde eso era difícil de asimilar.
Claro.
Y ahora es un poco más fácil, tampoco es que sea tan sencillo.
Mm.
O sea, digamos, respecto a hace 20 años, está muchísimo más facilitado, sin duda, para mí, en mi opinión, por suerte.
Sí, tal
Pero,
cual.
Pero. Creer que los prejuicios, o más aún, que los miedos que sostienen los prejuicios van a cambiar por decreto es mentira.
Sí, tal cual.
O sea, prefiero un trabajo de resistencia de alguien que esté dispuesto a escuchar que alguien que rápidamente se pega un discurso porque le parece cool, pero no cambia nada en serio.
Tal cual. No, bueno, de alguien que esté, o sea, resistencia de alguien que esté, subrayo esto que dijiste, dispuesto a escuchar.
Claro. Y bueno, ¿y con nosotros qué puedes hacer? Si alguien no quiere saber nada...
Claro.
Igual yo me doy cuenta, por experiencias que tuve, que hay un efecto de la palabra dicha que va más a, como una vez que vos empezás a instalar ciertos temas, quieras o no podés volver al punto cero.
Claro, por eso
no
te
podés.
Decía que, por eso te decía.
Tal cual.
Claro, y por eso te decía que estos que dijeron qué interesante, a eso apuntaba.
Claro, alguna marca deja, porque hay
claro.
un efecto, tal vez tenga que ver con el efecto de los actos, ¿no? Viste que los actos no son algo que se da todo el tiempo, ¿no? Pero una vez que uno produce un acto,
sí.
Deja una marca, si es un acto en serio, tal vez otra vez volvemos a lo indeleble, ¿no? Como la canción de María Bethania, ¿no? Deja una marca que hasta el trabajo de querer borrarla indica que no se borró. Del
claro,
todo.
Tal
Porque
cual.
Porque ya antes no había que borrarla, entonces ya no, las cosas no pueden quedar igual.
Ajá. Bueno, Jorge, vuelvo a decirte que me quedaron millones de cosas en el tintero que está muy bueno para poder... El tintero como representante de la escritura, pero además, como para poder pensar, tengo millones de preguntas, de esas que pueden sonar ingenuas, pero no. Así que en una de esas volveremos.
En una de esas serán bienvenidas, bienvenidos obviamente. Y te digo, yo tuve muchos, muchos retornos hasta ahora. Después de la publicación del libro, hubo varios retornos. Y la verdad que este es uno. O sea, este encuentro es un retorno. Y hay uno que aprecio especialmente, pero mucho, mucho, que es uno, son varios, ¿no? Es varias estudiantes o psicólogos gays que me escribieron para decirme el alivio que les daba la existencia de ese libro. Ese es el mejor de todos los retornos para mí.
Totalmente.
Sí, eso es hermoso.
Totalmente.
Eso es hermoso.
Totalmente.
Es como es otras cosas que cuando llega digo, bueno, ya está. Si solamente hubiese producido este efecto, ya me conformo, claro.
¿Hay algo de lo que vos querrías, algo que querrías agregar?
Quería agregar eso que acabo de decir. Ya está, podemos cerrar.
Podemos cerrar, pero antes queremos escuchar el tema que nos propongas.
El que propongo para final es una pieza que me encanta de Debussy, que se llama Jardines bajo la lluvia. Que eso fue... Primero que es el tema, es hermoso. Hay algo que los argentinos no vamos a apreciar tanto, porque metido dentro de esos jardines para la lluvia, bajo la lluvia, hay una canción infantil francesa que es como si a nosotros nos pusieran, no sé, la Roró o no sé, alguna canción de la que cantamos de chicos, La Farolera. Pero es una farolera francesa, a nosotros no nos pega tan en la memoria emocional. Y ese es un tema que de por sí me gusta mucho, pero me pasó una vez que estando con mi hija en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, llovía así, pero de esa lluvia que podés caminar, esa lluvia muy de río, y era un lugar increíble ese jardín, y todo el tiempo me venía a la cabeza ese tema, y de ahí es como que se hizo, digamos, lo quise más a partir de ese día. Y bueno, los dejo con ese tema.
Fantástico, muchas gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes.
Thank you. fundacioncentro1.com.ar.